Romanos capítulo 2. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la forma y la sustancia del cántico. De más está decir que donde hay forma debe de haber sustancia. Y claro, es importante que la forma sea original, la forma sea auténtica. Porque no es la forma que querramos darle. Vemos en la Sagrada Escritura, y en base a eso es que podemos anticipar que si la forma, el diseño, pudiéramos llamarle también, es el correcto, el Señor habrá de complementar esa sustancia o ese diseño, perdón, esa forma o ese diseño, lo habrá de sustentar. Él habrá de, ¿verdad?, de confirmarlo con la sustancia. Aquí, en Romanos capítulo 2, en el versículo 20, dice la última parte de este versículo: instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes, y aquí es, que tienes en la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. En la ley, en la palabra, dice, tienes la forma. ¿Dónde? ¿De qué manera poder realmente saber que lo que estamos haciendo es correcto? Uno de los problemas mayores que hay en la iglesia es cuando alguien dice, tenemos que hacer algo, refiriéndonos al Señor, ¿no?, o a la obra del Señor. Eso es lo peor que se puede hacer. Mejor es no hacer nada que hacer algo. ¿Por qué? Porque algo no es lo que vemos en la Sagrada Escritura. Señor, Dios es perfecto, Dios es exacto. Decíamos anoche, eso mismo, que Él es perfecto, en otro de los cursos. Y aquí dice en el versículo 20 que tienes en la ley la forma, la forma. Así que, esta noche tratando acerca de la forma y la sustancia del cántico, la forma del cántico, pero también la sustancia del cántico. Lo primero, hablando de diagnóstico, lo primero, son dos puntos que vamos a estar tratando en esta noche nada más. El primero de ellos tiene que ver con la escasez del canto. Sí, hay cánticos, pero ¿dónde está el canto? Y en este caso, yo le llamaría, en cierta manera, el canto a la sustancia y el cántico a la forma. ¿Me doy a entender así? El cántico es la forma. Pero ¿dónde está el canto en el cántico? ¿Dónde está la sustancia en la forma? Piensen, piensen por un momento. Cánticos hay por docenas, ¿no es cierto? Mucha letra, mucha música, muchos cánticos, muchos cánticos cristianos. Pero la pregunta es, ¿dónde está el cántico? El canto del cántico. Vamos a llamarle, ¿dónde está la raíz de ese árbol? Para poder, en otras palabras, reconocer que no es un árbol artificial, no es una planta artificial, sino que en verdad es auténtica, es natural. El cántico o el canto en el cántico. Partiendo de aquí, diagnosticando cómo es que hay veces que hay cánticos, pero no hay canto. Alguno quizás diga con razón, hermano, yo no lo entiendo. A mí me costó un tiempo poder entender esto, igual que muchas otras cosas. Yo veo, les puedo decir que si ustedes observan la Biblia que yo uso, en algunos pasajes de la Escritura yo le pongo signo de interrogación, porque no lo entiendo. Y no se lo pongo para acordarme de que está ahí ese signo de interrogación, sino como que en mi corazón lo traigo, ese signo de interrogación, delante del Señor, ese versículo, y digo, Señor, ¿qué quieres decir con esa palabra? Así que el aquello de decir, no entiendo qué significa esto del canto en el cántico, si no lo entiende ahora, encomiéndeselo al Señor. Baste con repetir una vez más y decir que el cántico es la forma, pero el canto es la sustancia. ¿Dónde está el canto en el cántico? Decía que tratando de hallar la causa de por qué es que el canto a veces no aparece en el cántico, Aquí en el libro de la Epístola de Santiago, la Epístola de Santiago, dice aquí en el capítulo 5, dice aquí en el versículo 13, son preguntas, ¿verdad? Diagnosticando. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Cuántos se sienten realmente cantar cuando están afligidos o cuando están, verdad, e inclusive enfermos también? Cuando alguien está molesto, incómodo, afligido. ¿Quién se siente realmente? Es más, hay un pasaje en el libro de Eclesiastés. En cierta manera, nos habla acerca de lo impropio que es tratar de, en medio del luto, cantar. Lo impropio que es parafraseando lo que estoy diciendo, parafraseando. ¿Qué impropio es tratar de cantar donde hay luto? Y por eso dice, ¿está alguno afligido? ¿Qué hace pues? Haga oración. Pero dice, ¿qué? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Digo ahora, cuando el pueblo se congrega, hay veces que se oyen cánticos, pero no se oye el canto. El hermano tal, la hermana tal, dice, hermano, y empieza a entonar un cántico, y los demás corresponden también. Si oyen los instrumentos, está el líder que está dirigiendo, y los demás también complementan, ¿no? Y si oyen las voces. Si oye las voces que están entonando ese cántico, pero falta algo. ¿Alguna vez lo han notado? Ahora, sería una buena pregunta ante la situación. Si no se oye el canto en el cántico, ¿será que ese día está enferma la congregación? No quise decir eso. Digo, en base a lo que está. ¿Están todos afligidos que no se oye el canto en el cántico? Que es más bien como algo por compromiso. ¿Es hora de cantar? Pues vamos a cantar. ¿Es la primera parte del culto? Pues vamos a... Un compromiso. Y no sé si esto sucede solamente aquí, pero pudiera también suceder en otras partes también. ¿Por qué es que muchas veces en ciertos lugares se acostumbra aquel que está dirigiendo a decir, y ahora hermanos, ¿qué pasa? Alcen las manos, hermanos, levanten la voz, hermanos. Algunas veces en algunos lugares, ¿verdad?, se emplean esos métodos. Y repito, ¿será que están todos afligidos que hay que, como se puede decir, forzar? ¿Verdad? El hermano dice como, dale cranque, ¿verdad? Le decimos, ¿no? Pump them up. Estimularle. Pero si no va más allá del cántico, o sea, el canto en el cántico, lo que estamos haciendo es promoviendo la forma. Pudiera ser que haya aflicción, pudiera ser. Por otra parte, aquí en Mateo capítulo 4, esto es importante para todos, en forma personal como hijos de Dios que somos, en primer lugar. En segundo lugar, es importante que aquellos que están al frente de la obra, en alguna manera pastoralmente, la posición que el Señor les haya ubicado en el ministerio, que estén atentos acerca de ello por una razón, para poder saber qué está aconteciendo, qué está pasando en la congregación. Que cuando viene la hora del cántico al Señor, cuando viene la hora del devocional, la hora de ministrar al Señor, no se corresponde para hacerlo debidamente. ¿Qué pasa? Y particularmente para aquellos que están encargados de dirigir el devocional. Que no solamente estemos alerta de que todos estén cantando y que solamente eso sirva, ¿verdad?, como diciendo, se está llevando a cabo, sino realmente buscar algo más que la letra, los instrumentos, ¿no?, ¿verdad?, los músicos sonando los instrumentos y diciendo, qué bien, todo marcha bien. ¿Dónde está el canto en el cántico? Decía, aquí en Mateo capítulo 4 y versículo 16, yendo al grano, ¿no? El pueblo asentado en tinieblas. Y yo creo que ahí hay una razón muy importante. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero antes de que pueda resplandecer esa luz, antes que pueda realmente ese pueblo ver esa luz, como diciendo un nuevo amanecer, restauración, si le quiere llamar, un pueblo asentado en esa situación, un pueblo en esas condiciones, no está muy dispuesto. Entonces, hace falta saber qué está pasando en el pueblo, en las vidas, en cada uno en particular. El pueblo asentado en tinieblas, a los asentados en región de sombra de muerte. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Ahora, si eso que vemos aquí en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4, verso 16, pudiéramos llevarlo a algo que es relevante a esto, lo que acabamos de leer aquí, si pudiéramos verlo a la luz de lo que realmente estaba aconteciendo en el pueblo, porque es que no podía cantar el pueblo, un pueblo que se encuentra en esa situación, ¿por qué no podía cantar? Para ello tenemos que venir, por favor, al Salmo 137, y ahí lo pone por lo claro. Pueblo asentado en tinieblas, un pueblo asentado en sombra de muerte, región de muerte. No le es fácil cantar. Dice en el Salmo 137, versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno en sombra de muerte, en región de muerte? Acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, y observen esta palabra aquí en el versículo 3, la última parte, porque así se tratan la himnología, así se tratan los cánticos elevados al Señor. Dice que ellos pedían alegría diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de esa tierra. Los que nos habían llevado cautivos, Babilonia, sede de la confusión religiosa, nos pedían que cantáramos esos cánticos de Sion, como refiriéndose a esa tierra de la cual habían sido llevados cautivos a Babilonia, como si fueran cantos folclóricos. Mediten por un momento acerca de esta palabra, porque es importante. Como si los cánticos del Señor fueran cánticos folclóricos de una tierra. Bien, son, no, estos vienen de esa tierra, van a oír la tonalidad de ellos. Van a oír el ritmo de ellos. Ah, no, estos son judíos. Estos tienen una cierta particularidad. Escúchele, escúchele. Proceda, muchachos. ¿Qué conjunto son ustedes? ¿Ah? Si la cosa fuera así, pero para los genuinos, para los auténticos, ellos responden de otra manera. Verso 4, ellos pedían cánticos de Sion, pero fíjense cuál fue la respuesta. ¿Cómo cantaremos cántico de...? No es cántico de pueblo. Lo que ustedes nos piden es imposible, estamos afligidos, estamos en región de sombra de muerte, ¿eh? No puede, esa clase de cántico no acontece en esta confusión religiosa. Se nos pide que formemos parte de un ecumenismo religioso en el cual cada cual alaba a su Dios a su manera. No, no es así, lo siento. Lo siento, pero no es así. Al Señor no se le puede alabar en medio de esa confusión, esa sede de confusión religiosa. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová? Yo creo, en otras palabras, cuando estamos tratando acerca de la escasez del canto en el cántico, no escasez de cánticos, del canto. Tiene que haber una razón. Hay aflicción. Se está en una situación como pueblo, en una situación tal, pudiéramos llamarle, problema de alguna índole, personal, partiendo de ahí, o congregacional. ¿Qué alma puede realmente ser un canal para realmente dirigir al Señor cánticos de Él en esa situación? Bien. Claro, en Lucas capítulo 19, por favor. Lucas 19. Decía, cantadnos cánticos de Sion. Vean, por favor, aquí en este pasaje que vamos a leer ahora, que el hecho de estar en Sion, estar en Jerusalén, no quiere decir que allí se cante cántico de Jehová. Ellos desde Babilonia decían a los que habían sido llevados cautivos, cantadlo de esos cánticos de ustedes de allá de esa tierra donde ustedes proceden. No podemos, porque es cántico de Jehová. Ahora bien, si fuera el hecho de cantar cántico, genuino, auténtico, de Jehová, no depende de donde uno esté, porque aún estando en la misma Sion, no hay nada para que no hayan equivocaciones. Dice aquí en el capítulo 19, una vez más, leyendo versículo, directamente aquí en el versículo, versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos, fíjense, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron, aleluya. Yo no oigo ningún cántico, yo no oigo ningún cántico, yo no oigo ningún instrumento musical, pero fíjense, subieron. Subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, no había aflicción. ¿Está alguno afligido? Ahí no había aflicción. Habían subido al Señor. Y toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Para que vean que no todos en Sion, no es cuestión del lugar. Entonces alguno de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Que se dice, cantadnos alguno de los cánticos de Sion, cuando la misma jerarquía, si no está en el corazón, si él no es levantado, poco importa las panderetas y los teclados, todo, poco importa las voces, poco importa todo, podrá haber mucha bulla, pero ahí no hay nada, no hay canto en ese cántico. Si él no es levantado, si él no es alzado, y eso ¿dónde se dio? En el mero corazón de lo que supuestamente es la tierra de la alabanza. Si se va, si, cantadnos alguno de los cánticos de Sion, válgame. Ay, no hay nada. Se puede decir que allí hay forma, pero si no hay sustancia, ¿de qué vale? Tú que tienes la forma, pero para otros, para los inconversos, era algo común y ordinario igual que cualquier otro tipo de tonalidad de cualquier otra nación. Alguno de los cánticos de ustedes, para otros es una forma, pero para otros esa forma tiene sustancia, y esa sustancia es el propio Señor cuando Él es levantado. Cuando Él es levantado, si Él no es levantado, poco importa esa forma dentro de esa misma ciudad. Bien, no sé si esto es suficiente, pero En el Salmo 65, verso 1, se nos enseña que tuya es la alabanza, oh Jehová. Tuya es en Sion. Tuya es la alabanza en Sion. Pero fíjense que también en el Salmo 65, a esa alabanza va acompañada algo más. Salmo 65, versículo 1. ¿Qué va acompañada con esa alabanza? Voto. ¿Dónde están los votos? Dice, y a ti se pagarán los votos. Es en esa exaltación del Señor. Yo no sé, amados, yo no sé cuál habrá sido su trasfondo religioso. Pero de lo que yo recuerdo, yo provengo de un trasfondo religioso pagano en el cual se hacían votos cuando uno estaba en necesidad. ¿Sabe cuándo se hacen los votos al Señor? Cuando Él es levantado, cuando Él es exaltado. ¿Se da a entender eso? Hacer votos, compromisos, es cuando el Señor le place verdaderamente manifestarse en su gloria, que ahí no queda otra cosa que rendirnos. Qué precioso es que dice la palabra aquí, no solamente que tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, sino que también va acompañada esa alabanza con votos, compromisos. En el Salmo 48, estando aquí en el libro de los Salmos, hablando de Sion, dice aquí en el Salmo 48, grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera, ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Cuando habla aquí en la primera parte que dice, grande es Jehová y digno de ser alabado, en gran manera alabado. En otras palabras, muchas veces se busca, a modo de una promoción, a modo de un estímulo externo, provocar al pueblo a alabar a Dios en gran manera, a través de distintos métodos que se usan. ¿Sabe realmente lo que produce ese alabar al Señor en gran manera? El reconocimiento de la presencia del Señor. No es lo que se haga por fuera, no es el estímulo que viene de afuera, sino sabiendo que estamos delante de su presencia. Eso es lo que provoca realmente ese alabar en gran manera al Señor. Una cosa es alabarle supuestamente. Y quizás, esto del canto en el cántico puede que sea el gran manera. ¿Qué decimos? ¿Le estamos alabando? La pregunta es, ¿le estamos alabando en gran manera? Porque puede que en el cántico, la música y demás, uno diga, pero si oye el cántico, ¿verdad? Si oye la alabanza. La pregunta es si es en gran manera. Yo creo que está delante de nuestros ojos. El pasaje es claro. Dice aquí, grande es Jehová y digno de ser. Que no es decir solamente, le estoy alabando. La pregunta es como diciendo, es pasar inspección. Sí, pero ¿es en gran manera? ¿O es solamente para cubrir la forma? Un pasaje más acerca de este primer punto que estamos tratando, acerca de la escasez del canto en el cántico. Un pasaje más. Es aquel salmo que se halla aquí, el Salmo 126. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno gozoso? Cante alabanza. Pero si está afligido, déjelo. Salmo 126 decía, fíjense, amados, no antes, es cuando, decía el Salmo 126, versículo 1, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces, ¿cuándo? Entonces. No podemos adelantarnos a ello. O podemos, repito, continuar con la forma. Pero dice, ¿cuándo? Entonces, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y entonces hay una petición. Haz volver nuestra cautividad. No hay manera, no hay manera de que pueda haber alabanza sin haber el gozo de la salvación. El gozo, esto conlleva otra cosa. Aquí mismo donde nos encontramos, más adelante vamos a ver algo. En el siguiente punto. ¿Cómo poder expresar el canto en el cántico si el gozo no está ahí, ese gozo de la salvación? No, perdón. No es que uno no sea hijo. Estamos hablando del gozo. Concédanme hacerles recordar esta palabra, el hijo pródigo. Y baste con decirlo así. No dejó de ser hijo, pero estaba en un estado de miseria. La palabra dice que estaba con los cerdos. Y dice que estando en esa situación se acordó. Regresando otra vez a la casa del padre, ¿qué fue lo que hizo? Desde afuera el hijo mayor oye y pregunta, ¿qué es esa música? ¿Qué es ese gozo? El gozo de la salvación. Está la salvación, está la relación, pero se pierde el gozo. Y sin ese gozo no hay manera de que esa alma realmente pueda brindarle votos, rendirle votos, alabanza al Señor. Estará pasando algo en la vida de uno, y diagnosticando, ¿verdad? ¿Qué es aquello que le impide a uno venir delante de la presencia del Señor, completo y totalmente libre, para genuina y auténticamente alabar al Señor? Tiene que haber algo. En muchas congregaciones, repito, está el aquello de usar distintos tipos de medios. A veces a través del emocionalismo, la música. A veces no es tanto la música porque hay congregaciones que no tienen músicos, como en otras congregaciones tienen. Pero hay vidas realmente que son lo que pudiéramos llamarle en otras palabras, ¿alguien dijo algo? Entusiastas, pudiéramos decir. Y no se está ni criticando, no. Solamente señalando, se está diciendo, ¿verdad? Para poder promover la adoración, la alabanza, pero ya no proviene de adentro, sino es todo de afuera. Y entonces se oye el cántico, pero el canto, lo que es la exaltación al Señor, levantar al Señor, eso carece, porque si no es por dentro, por fuera nunca lo vamos a llevar a cabo. El canto en el cántico, la escasez del canto en el cántico, la forma y la sustancia. Lo segundo que queremos ver en esta noche, dije, son dos puntos nada más. Lo segundo es que para que haya ese canto en el cántico, hay requisitos. Requerimientos para el cántico, a fin de que, obviamente, pueda manifestarse el canto. En Segunda de Samuel, vamos a dirigirnos aquí a Segunda de Samuel, capítulo 6. Venimos aquí al capítulo 6, en el versículo 12. Dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno alegre? Cantos. David fue afligido. Si ustedes pueden ver en los versículo 8, y se entristeció David. Lo que se hizo no fue conforme a la forma, La manera en que se quiso hacer es que la forma fue violada. ¿Saben a lo que me refiero? Cuando lo que quisieron fue llevar el arca sobre el carro en vez de sobre los hombros. Eso es violar el principio. Eso el Señor no lo va a llenar. Porque si sus principios son destruidos, no hay nada que hacer. Pero una vez que ya entonces sí es hecho, entonces, cuando es hecho conforme a la forma, entonces viene esto otro. Versículo 12 decía, fue dado aviso a David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza de... ¿Cuál es el requisito? Si se habla acerca de requisitos para poder en verdad pueda surgir el canto. La presencia del Señor. Lo podemos ver aquí en el versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza la presencia, el cántico que entonamos, los instrumentos que tocamos, la danza, si se le quiere más, cualquier tipo de expresión, palabras, lo que sea. La pregunta es, ¿repetimos, nos sentimos motivados por causa de esto, algo externo? ¿O lo hacemos en verdad por causa de la presencia? Dice la palabra clave, delante, esa es la clave, delante de Jehová. Si no es delante de Jehová, para ello hay que reconocer su presencia. Si no es delante de Jehová, de nada, por muy certera que sea la forma, de nada ha valido. Tenemos la forma. Tenemos la forma. Y más vale apreciar la forma, porque si no tenemos ni la forma tan siquiera, estamos bien mal. Teniendo la forma todavía estamos más cercanos al objetivo, al logro, al cumplimiento, que si no la tuviéramos. Se requiere la forma, y ellos sí. Primero, desobedecieron. Primero, ignoraron la forma. Lo hicieron a su manera. Pero después, viendo que eso no dio resultado, buscaron consejo, el Señor les mostró dónde estaba el error, y con la misma procedieron a hacerlo debidamente. Pero faltaba algo más. No solamente la forma, sino también la sustancia. ¿Cómo? Delante de Jehová. Versículo 14... Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Fíjense, una vez más, no solo David, A-S-I. Así, David y, hermanos, no hay equipo, no hay forma de equivocarse. David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta y todo lo demás. ¿Qué sucedió? Llega el momento de la confrontación de David en su propio hogar. ¿Cuál fue la respuesta que él dio ante ese éxito, si le queremos llamar de esa manera, éxito? Cuando llega allí para bendecir su casa, versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, ¡cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera! Ese es el plano que lo puso, un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, la manera en que uno no se equivoca. Tenemos a Mical, que era la hija del, hablando acerca de Saúl. No queremos, en otras palabras, subestimar a nadie, ni mucho menos, solamente aquello de que En esa familia, si ustedes trazan realmente, particularmente Saúl y Mical, tenían un sentido de dignidad. Ustedes, yo les insto a ustedes a través de una concordancia, ver realmente los pasos, la forma de expresión de ellos. Tenían un sentido de dignidad. Un sentido de realidad, es un sentido de muy arriba. Y así no se puede ministrar al Señor perdón. Donde mi honra no se doblega a los pies del Señor, que es el verdadero Rey de Reyes y amo. Si todavía continúo pensando en mi prestigio y mi honor, con razón ella lo veía como un cualquiera. Un cualquiera. Perdón, pero ¿qué es lo que se veía el día de Pentecostés en aquellos discípulos llenos del Espíritu Santo? Una forma de decirlo, ahí lo tienen. Perdón por decirlo así, si me permiten. ¿Cuándo viene el momento de genuinamente alabar al Señor? El ser humano, con todo su prestigio, ha de perder su forma. Que se dice siempre, hay que guardar la forma. Ahí hay que perderla. Ahí hay que perderla. Es vital. Si lo que le está a uno realmente impidiendo, porque tiene que haber alguna razón, decíamos diagnosticar cuál es el problema. ¿Por qué razón es que no puede haber esa libertad en el cántico para que pueda fluir el canto? Bueno, pensemos. Aflicción, un estado de opresión, un estado de cualquier cosa. No andar como se debe delante del Señor. La razón que sea, investigar cuál sea la situación. Y que el Señor le ayude para poder examinarse. Señor, este es el problema. Pero también pudiera ser por esto. ¿Cuál es la manera correcta? Decimos el requisito para poder ver que la alabanza es genuina. La presencia del Señor. Si no es así, olvídenlo. Dice, así, de esa manera, todo Israel llevaba el arca. Así todos bendecían al Señor. Pero también hay confrontación. Decía versículo 20, versículo 21, ahora. Entonces David respondió a Mical, fue, fíjense ahora, respuesta. Él sabía lo que hacía. Él sabía lo que hacía. Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, no solamente lo hice, ya aquí hay algo que se llama premeditadamente. Ya uno sabe que de otra manera no da resultado. Lo hizo, hubo éxito, y para que pueda haber éxito tiene que haber esa predisposición del corazón para que pueda otra vez acontecer. Versículo decía, versículo 22, danzaré delante de Jehová. No solamente danzaré, pero fíjense que como ella lo catalogó a él, como ella lo juzgó a él, como ella lo vio a él desde su dignidad humana, él, conociendo eso, le responde aún más en el versículo 22. Y aún alabaré aún más dedicadamente que lo que lo hice. Yo no veo que diga, claro. Porque el asunto no era probar, como decimos, to prove a point. La cuestión no era entrar en contención. La cuestión no era argumentar o decir, pues lo voy a... No. El asunto de él no era buscar provocación, una provocación con otra persona. Y en este caso con su hogar o con cualquier otro hermano. Dicho por el propio Señor Jesús, si estos callaran, las mismas piedras. Versículo 22, y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y lo interesante, pero vamos a dejar eso a un lado. Una cosa es esterilidad física, pero se nos habla acerca de aquella higuera. ¿Recuerdan la higuera? Que pasando por allí el primer año y tercer año no veía nada.
¿Dónde está el fruto? Buscaba fruto, buscaba fruto, buscaba fruto. ¿Dónde está el fruto en nuestra vida? Fruto de labios que confiesen su nombre. En el Salmo 16, Salmo 16, ¿dónde está la presencia del Señor? En tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. En el Salmo 51, un Salmo de restauración, un Salmo de restauración. Entre otras cosas, versículo 12, vuélveme lo que decíamos anteriormente, el gozo, no tu salvación, el gozo de tu salvación. Verso 13, entonces, a consecuencia de ello, capítulo 51, versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y fíjense, cantará mi lengua. Esa liberación que el Señor trae a esta vida, obviamente un hijo suyo, produce no solamente beneficio para su vida, sino que vean lo que dice en el versículo 13. No solamente es para beneficio de él, pero también para beneficios de otros. Versículo 13 decía, conversión de otros. Versículo 14, le viene diciendo, líbrame, líbrame. Y con la, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y consecuentemente, ¿qué? Cantará mi lengua tu justicia. Señor, ¿cómo los voy a cantar? ¿Qué? Dependo de ti para poder cantar tu justicia. Señor, no es solamente la. Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. La restauración conlleva un abrir de labios, conlleva una alabanza, pero si el Señor no abre los labios, si el Señor no abre la boca, nuestra boca no puede publicar su salvación. El versículo 15, una vez más. Señor, abre mis labios y publicará mi boca. Restáurame. Otros aprenderán de mi experiencia. Restáurame, líbrame de homicidios. Y cantará mi lengua tu justicia. Cuando tú abras, Señor, abre mis labios. Y entonces sí habrá de haber alabanza. No solamente forma, pero también habrá de haber alabanza. Trate de hacerlo sin que el Señor abra nuestros labios. Y a veces nos preguntamos, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Una cosa es que nosotros nos sintamos motivados y comprometidos por lo que están cantando. Y otra cosa es cuando el Señor es el que abre nuestros labios. Hermanos, decimos diagnosticar para aquellos que estén interesados en saber cuál es la causa del problema, primeramente en forma personal. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? Individualmente decía. Y en segundo lugar, como un líder, ¿qué sucede en la congregación? Algo tiene que pasar. ¿Qué es lo que está sucediendo en la congregación? Como líderes, donde quiera que estemos, donde el lugar que el Señor nos quiere llevar a servirle, vamos a encontrar problemas. Problemas en el devocional, problemas en la alabanza, en el cántico al Señor. ¿Qué está sucediendo allí? Bueno, se lo he dicho anteriormente en el primer punto, y lo que estamos viendo aquí ahora, Señor, según tú me restauras, según tú me libras, entonces lo próximo es que tú abras mis labios. Cuando tú abras mis labios, ahí va a haber alabanza. No abres tú mis labios, poco importa todo lo que yo pueda decir en forma sonora, lo que sea. Señor, ahí no va a haber nada. Formas, quizás. Y aunque fuera la forma bíblica, por así decir, pero si no hay sustancia, en el Salmo 150, como dice aquí en este Salmo, alabad. Y por ahí, noten por favor en el Salmo 50 que dice, alabad a Dios en su santuario y así. Verso 2,
alabarle por. Primero, alabarle dónde. Segundo, alabarle por qué. Y tercero, alabarle con. Vean eso, por favor. Repito. El Salmo 1, donde se alaba, en su templo todo proclama su gloria, alabarle en su santuario. Segundo, razones más que justificadas por alabarle. ¿Por qué le alabamos? Por sus proezas y así sucesivamente. Y tercero, modos de alabarle, modos. ¿Alabarle qué? Con, dice, a son de bocina, con. Y por ahí comienza a decir con esto. Pero no dice que el pandero le alaba, no dice que la danza le alaba, no dice que los címbalos le alaban, y etc. Dice, alabarle con. Ese con es el medio. Pero si no hay alabanza con lo que se está haciendo, sea con el cántico, sea con el instrumento, si no hay alabanza, y no puede haber alabanza si Él no abre nuestros labios, y no podemos abrir nuestros labios si Él no nos restaura, si es la necesidad, y no podemos alabarle sin estar delante de su presencia. Porque la cuestión no es alabar por alabar, es alabar a alguien, es levantar a alguien, es exaltar a alguien. No es alabanza porque es la hora tal, o sea, no hay hora mágica, por así decir, y decir, porque es la hora tal, ahora vamos a empezar el devocional. Ahí no hay nada. Si es alabarla, hay que reconocerle, ¿verdad? Hay que reconocerle. Pero, finalmente, todo conlleva una cosa, y es al versículo 6. Versículo 6. Yo quiero que, según ustedes están aquí en el versículo 6, del capítulo 150, que me acompañen por un momento aquí al Salmo 115, si son tan amables. No se aparten, por favor, del Salmo 150, no se aparten, permanezcan en el Salmo 150, pero vean el Salmo 115 tan solo por un momento. Dice aquí, Salmo 115, versículo 17, todo lo que respira, el verso 6, todo lo que respira, alabe acá. Aleluya. Ah, ¿por qué todo lo que respira? ¿Por qué todo lo que tiene aliento? ¿Por qué todo lo que tiene espíritu? ¿Por qué todo lo que tiene vida? Alabe a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 17 del capítulo 115. No alabarán. Es solamente todo lo que respira, lo que tiene espíritu, lo que tiene vida. No alabarán los muertos, ajá. Ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos acá desde ahora y para siempre. Alabado sea el Señor. Cuando la vida de uno, puede que nuestros labios estén bla, 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 pero cuando por dentro estamos en silencio, aunque nuestros labios estén, porque el culto esté en proceso, o el progreso, si por dentro todo lo que respira, si por dentro no está fluyendo esa alabanza que es para con el fin de exaltarle, si eso no está fluyendo, a pesar de toda la música y todos los cánticos, aunque sea el último del Hit Parade, por así decir, aunque sea el favorito de todos, si por dentro no hay ese espíritu, si por dentro no hay ese, no hay vida. Esa es la gran carga que tienen los líderes. Ustedes, me dirijo a ustedes como aquellos que están siendo preparados para servir al Señor. No se desesperen. Reconozcan cuál es la causa del problema. Por una parte, porque si no lo reconocen, entonces hay dos cosas por hacer. Una es desanimarse y decir, aquí no ha pasado nada. Y en otras palabras, reaccionar. Esa es una. La otra cosa que es tan negativa como la primera, es tratar de producir algo superficialmente, que de qué va a servir. Si malo es reaccionar y decir, pues, olvídenlo todo, también es malo tratar de promover algo
en lo cual no hay realidad, no hay vida, porque no hay espíritu. Lo primero de todo es diagnosticar qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Puede que un pueblo afligido, puede que sea una vida afligida. ¿Por qué? ¿Por qué? Los que descienden al silencio, los que descienden al polvo, no alabarán, mas nosotros, todo lo que respira, alabe a Jehová. En el Salmo 130, antes de concluir en esta noche, Salmo 130, rapidito aquí, dije 130, disculpen, el Salmo 30, sí, Salmo 30, gracias. Vean aquí, por favor, basado en todo lo dicho anteriormente, tanto en el Salmo 150, verso 6, como en el Salmo 115. ¿Recuerdan esos dos pasajes que leímos? Bien. Vean esto, por favor. Salmo 30, versículo 9. ¿Qué provecho hay? Eso es intercediendo por uno mismo. Esto es intercediendo por la congregación. Vean esto. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Los que descienden al polvo no alabarán. ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Verso 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Ya, si no hay cilicio, si no hay, ya, ¿dónde está la aflicción? ¿Está algún afligido? ¿Hago oración? Pero si está contento, si tiene gozo, verso 12, por tanto, consecuentemente, a ti cantaré, gloria mía, porque los que descienden al silencio, no estaré callado. Jehová, Dios mío, no estaré callado, te alabaré para siempre. Para siempre. Pero hermanos, es producto de una obra original. Es producto de lo que hace el Señor en una vida. Es de donde la alabanza proviene, de la presencia del Señor en la vida de uno, de lo que Él ha hecho en la vida de uno, y consecuentemente se manifiesta por fuera. No es un programa, no es una hora, no son tantos minutos que uno le dedica, es realidad, realidad, realidad. Van a haber sus conflictos, lo hemos visto, en Jerusalén lo hubo. Cuando aquellos que tendían sus mantos, cuando aquellos que elevaban, exaltaban, cuando el Señor va a ser glorificado, ahí va a haber confrontación, porque la dignidad humana, el honor y el pudor humano resienten eso. No sé si esto lo van a poder recibir. Han oído, sabiendo de las confrontaciones, si es necesario que ante otros, porque no se puede, en otras palabras, glorificar al Señor y tener la aprobación de los demás que están para ser ellos mismos glorificados. Son dos cosas que se oponen la una a la otra. Ese pudor, esa honra humana procede solamente de una fuente. Seréis como dioses. Vamos a concluir, por favor. Quiero que tengan dos pasajes a la mano y ya así terminamos. Dos pasajes. Uno de ellos es Primera de Crónicas, capítulo 28. Primera de Crónicas 28. Y el otro es Segunda de Crónicas, capítulo 5. Primera de Crónicas, capítulo 28. Y el otro es Segunda de Crónicas, capítulo 5. La forma y la sustancia del cántico. La importancia que tiene la forma, pero más aún la importancia que tiene la sustancia. Que vuelvo y repito, si la sustancia no es auténtica, genuina, olviden que el Señor va a llenar algo que no es suyo. Dice aquí en el capítulo 28, de Primera de Crónicas, versículo 11. Hijo, sucesor, Salomón. David, el padre, el rey, dio a Salomón. David dio a Salomón, su hijo, el plano. Y de ahí, con esa palabra, paso al versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, el plano, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras. Me dio un plano y me hizo entender. Me dio la forma y me hizo entender la forma. No me dejó como una interrogante. Me hizo entender lo que me dio, me lo hizo entender. Hijo, aquí lo tienes. Tú vas a conducir al pueblo. Capítulo 5, versículo 1 de Segunda de Crónicas. David recibe el diseño, Salomón hace la obra del diseño. Versículo 1 del capítulo 5, acabada la obra. ¿Qué obra? La obra del diseño que le dio David a él. Acabó la obra del templo. ¿Y qué sucede cuando acaba la obra? Versículo 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, había comenzado el culto, vamos a llamarle, para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida, proporcionadamente, que alzaban, ¿no? A medida que alzaban la voz con trompetas, el canto en el cántico, a medida que alzaban la voz, dice versículo 13, con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y ¿qué hacían con ello? Alabar, alzaban para alabar a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces y solamente entonces. La casa, la forma, hecha conforme al diseño, el templo, el diseño, ya realizado, ya hecho, la casa conforme al diseño. Entonces esa forma, dice, esa casa se llenó de una nube. La casa de Jehová se llenaba de esa nube. Verso 14. Y no podían estar allí para ministrar por causa de que lo único que puede llenar esa sustancia no es el hombre. Esa sustancia, si es auténtica, si es verídica, si es genuina, solamente lo puede llenar la sustancia de aquel que la dio. Aquel que la dio es aquel que la llena. El hombre no puede estar allí. No es lo que hace el hombre, no es lo que dice el hombre. No es la inspiración humana del hombre, no es las emociones del hombre. Es la presencia del Señor. Versículo 13, 14. No podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria, vea, ve, eso es glorificar al Señor. La gloria de Jehová había llenado la casa o la forma. La gloria lo había llenado. ¿De qué valen los vocalistas? ¿De qué valen los músicos? ¿De qué valen las composiciones musicales? ¿De qué vale todo eso si el Señor no lo llena? ¿De qué valen todas las aptitudes? ¿De qué vale todo si el Señor no lo llena? Comienza una cosa, termina y aquí no ha pasado nada. ¡Qué triste! Para caer en un desánimo, aún para quizás provocar preguntas, interrogantes que digan,